Bueno, ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo. Naturalmente, los servicios informativos de la radio seguirán contándote qué está pasando en la ceremonia de los Óscar de este año. Nosotros aquí, en este tiempo de radio, vamos a hablarte de deportistas que vieron truncada su carrera de manera trágica.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Su muerte ha supuesto el último mazazo al mundo del deporte. La noticia sorprendió a todos. Kobe Bryant, la estrella de Los Ángeles Lakers, había perdido la vida en un accidente de helicóptero en la mañana del domingo del 26 de enero. Había muerto la Mamba Negra. Sin duda, ahora convertida en mito.
El domingo 26 de enero, la ciudad de Los Ángeles amaneció cubierta por una espesa niebla. Las previsiones alertaban de la poca visibilidad de cara a posibles vuelos. Mirar al horizonte era mirar a una especie de pared blanca. Incluso los helicópteros del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban en tierra para evitar posibles incidentes.
A las 9 y 6 minutos de la mañana, la estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, embarcaba en su helicóptero con su hija Yana, de 13 años, y 7 personas más.
Después de un diálogo con la torre de control en unas condiciones de visibilidad mínimas, la comunicación se cortó y la señal se perdió en el radar. El helicóptero se había estrellado contra una colina del norte de Los Ángeles. Fallecieron todos sus ocupantes.
Washington de nuevo, Juan Fierro.
Sí, la cadena Fox están adelantando las primeras imágenes. Se ve una columna de humo en una zona donde hay muchísima niebla.
La noticia impactaba al mundo del deporte, especialmente al del baloncesto, del que Kobe Bryant era una leyenda. Su repentina muerte se ha traducido en el dolor de sus compañeros y en las reacciones de admiradores de todo el mundo.
La Mamba Negra, como era conocido, había jugado 20 temporadas en la NBA con Los Ángeles Lakers, siendo el jugador más joven de la historia en lograr un fichaje en la liga profesional. Ganó 5 campeonatos y fue el cuarto mayor anotador de la historia de la liga, marcando una época en el mundo del baloncesto.
Vamos a analizar las circunstancias de la muerte de Kobe Bryant y la repercusión de su fallecimiento junto al experto en la NBA de COPE, tipo que además trasnocha mucho por razones evidentes, razones horarias. Querido Rubén Parra, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, Mamba Negra, a mí lo de Mamba me suena a un personaje de la película Kill Bill de Tarantino, ¿no?
Sí, se hizo famosa por eso, ese tipo de serpiente, de serpiente africana. Yo creo que es un personaje que elige Kobe en un momento de su carrera para mostrarle a la gente lo letal que puede llegar a ser.
Estamos hablando de un deportista al que le ha sorprendido la muerte al principio de su carrera. Kobe ha muerto a los 41 años, ha dejado tras de sí momentos claves para la historia del baloncesto. Rubén, ¿cómo podrías sintetizar lo que ha sido la trayectoria de Kobe Bryant con el balón en la mano?
Pues podemos resumirlo diciendo que llegó a la liga como el sucesor de Jordan y se fue siendo simplemente Kobe. Cuando tú, Adolfo, se te conoce en el mundo entero por tu nombre de pila, es que tu grandeza está fuera de toda duda. Sus logros están ahí, 5 campeonatos, ya lo hemos hablado mucho, los 2 oros olímpicos siendo el líder de Estados Unidos, elegido 18 veces para el All-Star y fue también elegido en 28 quintetos de la temporada en sus 20 años de carrera, porque alternó estar en los mejores equipos de la liga con estar en los equipos defensivos. Es un deportista brutal, pero por definirlo en 3 momentos, diremos que fue capaz de meterle 81 puntos a los Raptors de Calderón, la segunda anotación más alta tras los 100 puntos de Will Chamberlain, que se rompió el talón y con el Aquiles roto se quedó en la pista, lanzó, anotó 2 tiros libres. Madre. Y luego se fue andando a vestuarios y luego en su despedida, que se fue remontando prácticamente en solo un partido que perdían con claridad ante Utah y terminó con 60 puntos en el que era su último encuentro.
¿Qué quiere decir en el mundo del baloncesto, la historia de la NBA, estar considerado como uno de los más completos en la historia?
Pues básicamente, comparar es muy complicado, pero Kobe fue el mejor jugador del mundo. Y no hay muchos que puedan decir eso. Si tú te vas al baloncesto moderno, por ejemplo, puedes decir Kareem Abdul-Jabbar fue el mejor de los 70. Magic Johnson y Larry Bird, los mejores de los 80. Michael Jordan, el mejor de los 90. Después de Jordan, vino Kobe. Y ahora el que está es LeBron James. Es uno de los elegidos.
Vamos a conocer punto por punto lo que sucedió aquel día. Al menos el resultado de las investigaciones hasta donde sabemos y hasta este momento con relación al accidente de helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant con su hija Gianna, de 13 años, y otras 7 personas. ¿Quiénes eran estos 7 pasajeros del vuelo?
Pues eran compañeras de su hija Gigi y los padres de las chicas. Era el entrenador Jonathan Tobelli, que es el conocido entrenador de béisbol colegial allí en Estados Unidos, su esposa Kerry y la hija de ambos, Alisa, que era compañera de Gigi, el piloto armenio Arazobayan, luego la entrenadora Cristina Mauser, que era la entrenadora del colegio al que iban las niñas, y Sara y Peyton Chester. Peyton era compañera de Kobe también en el equipo y Sara era su madre. Es que se dirigían a un encuentro de las chicas, de un equipo que, por cierto, entrenaba Kobe Bryant.
Qué barbaridad, qué tragedia, ¿no? El helicóptero en el que viajaban las 9 víctimas despegó del condado de Orange, en California, a las 9:06 de la mañana del domingo 26 de enero. Se dirigía al norte de Los Ángeles. ¿El motivo de ese desplazamiento, que era un partido de baloncesto?
Sí, jugaban las chicas, tenían un torneo colegial y Kobe vivía allí, en Orange County. Y para él era muy habitual desplazarse por Los Ángeles en helicóptero, porque cualquiera que haya estado allí tiempo sabe que es un auténtico infierno meterte en las autopistas de Los Ángeles, porque te lleva hora y media, 2 horas llegar al centro.
Rubén, vamos a recordar a los oyentes el audio. El sonido, este que vamos a oír, pertenece a la conversación entre la torre de control y el piloto del helicóptero accidentado.
¿Estás en condiciones de visibilidad reglamentaria?
VFR condition 1,500.
Condiciones de visibilidad reglamentaria a 1.500 metros.
El día del accidente había una niebla espesa. Hemos tenido oportunidad de comprobarlo en las imágenes de televisión. ¿Contaban con el correspondiente permiso para volar?
Sí, sí, pidieron el permiso y le dieron un permiso especial además para los días de niebla, que no es el mismo que se da en los días regulares. Y hay que decir que en ese día las autoridades, por ejemplo, no sacaron ninguno de sus helicópteros a volar.
Otro audio. Intentan sin éxito desde la torre de control contactar con el piloto del helicóptero. Todo hacía presumir que la tragedia se convertiría en una realidad.
Helicóptero 72X sigue volando demasiado bajo para el seguimiento aéreo.
Two Echo X-ray, SoCal.
Helicóptero 72X, SoCal.
Y ahí ya nadie respondió. Rubén, ¿en qué momento se pierde la pista del helicóptero de Kobe?
Pues a las 9:45 aproximadamente, después de darle una conversación que dura unos 2-3 minutos, le emplazan para que espere para poder tener la posibilidad de moverse hacia la zona indicada, y en un momento de la conversación, cuando lo están intentando dirigir, el helicóptero simplemente desaparece del radar.
Hay un detalle que nos ha parecido impresionante y que demuestra, por un lado, el miedo del matrimonio Bryant a sufrir un accidente y, por otro lado, la responsabilidad familiar. Cuentan que Kobe y Vanessa tenían el acuerdo, su mujer, tenían el acuerdo de que nunca viajarían juntos en helicóptero. Por cierto, que hemos visto en televisión imágenes tan estremecedoras como las de LeBron James llorando desconsolado al enterarse de la muerte de Kobe Bryant. ¿La reacción del resto de compañeros de profesión cuál ha sido?
Pues devastación y desolación, Adolfo. Primero, Kobe no necesitaba una muerte trágica para convertirse en algo que ya era. Era una leyenda y un mito del baloncesto. Y segundo, era sin duda el mentor más importante de la NBA. Hay que considerar una cosa, la importancia y el respeto que se tiene en la Liga Americana a las leyendas. Y no exageramos si decimos que Kobe ha aconsejado y dado ánimos a cientos de jugadores de la Liga.
Está claro que la muerte accidental de Kobe ha sido uno de los golpes más fuertes al mundo del baloncesto, al mundo del deporte en general, porque ha fallecido, como dice Rubén Parra, una de sus figuras más enormes. Hemos visto ya algunos homenajes, entre ellos el realizado durante la emisión de la Super Bowl. ¿Qué otros guiños a su figura se han llevado a cabo?
Pues los homenajes han sido incesantes. Muchos jugadores han pedido dejar de jugar con el 8 o el 24, que son los dos números que lució Kobe en su carrera, para hacerlo en su honor. Otros decidieron vestir sus zapatillas, aparecieron en el himno con camisetas con su número. La guinda la puso su equipo de toda la liga. La ceremonia de los Lakers de la pasada semana fue deliciosa de principio a fin, pero me quedo con dos ejemplos que son de fuera, por así decirlo, el de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, que son dos presentadores de los late nights más potentes de Estados Unidos y que prácticamente rompieron a llorar en el programa en el que recordaron a Kobe. Hay que tener en cuenta una cosa, yo tengo mi opinión al respecto y he leído muchas cosas sobre esto, pero me quedo con un símil que vi el otro día que me pareció muy acertado. Si Michael Jordan fue Superman, Kobe Bryant era Batman. llegó a ser el mejor jugador que podría haber sido. En eso, en su obsesión por ser el mejor y por trabajar hasta el infinito para lograrlo, en eso sin duda ha sido el más grande.
Mr. Parra, ha sido un honor para este programa tenerte. Gracias, amigo.
Abrazo fuerte.
Abandonamos país y nos venimos a España. Y también cambiamos de deporte. Tenía solo 35 años cuando perdió la vida en un accidente de coche. Se llamaba José Antonio Reyes. Y la historia de este futbolista está marcada por los récords y por sus grandes altibajos profesionales.
José Antonio Reyes nació en la localidad sevillana de Utrera el 1 de septiembre de 1983 y fue el jugador más joven en debutar en Primera División con el Sevilla cuando tenía 16 años. Con el equipo hispalense volvió a establecer un récord al ser el jugador más joven de la historia de la Primera División Española en marcar un gol.
El primer gol se lo dije que te lo iba a dedicar a mi familia, pero una vez que estaba en el campo y metí el gol me acordé de una persona muy especial también que no está por más de demonio en este mundo ahora mismo, que es el padre de mi representante.
En la temporada 2003-2004 fue traspasado al Arsenal y allí consiguió, entre otros títulos, la Premier League, siendo el primer jugador español en conseguirlo. Después recaló en equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Benfica portugués, en los que tuvo distinta suerte.
Fue en su vuelta al fútbol español, en 2009, cuando José Antonio Reyes renace de nuevo y consigue 2 Europa League con el Atlético de Madrid y luego 3 más con el Sevilla, estableciendo un nuevo récord, ser el jugador que más títulos ha conseguido en esta competición con un total de 5.
A partir de 2016 jugaría en el Español, el Córdoba, un equipo de la segunda división china y por último en el Extremadura. Ese sería su último equipo, porque el 1 de junio de 2019 fallecía en un accidente en la carretera que une Sevilla con Utrera, en el término municipal de Alcalá de Guadaira.
Y para conocer algo más de la figura de Reyes, se encuentra esta noche conmigo José Manuel Oliva, que es compañero de deportes de COPE Sevilla, una sombra de Reyes durante el tiempo que estuvo bajo su cobertura. Querido José Manuel Oliva, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oliva, este chico Reyes debutó con solo 16 años, pasó por 9 equipos distintos a lo largo de su carrera. ¿Por qué tantos cambios? Es decir, ¿a qué responde tanto movimiento en la carrera de un futbolista?
Bueno, José Antonio Reyes nació para jugar en Sevilla o cerca de su Utrera natal. Estamos hablando de una persona que siempre estuvo muy apegada a su familia, que siempre lo acompañó allí donde jugó. Y además su fútbol es un fútbol muy del sur de España, muy del fútbol de Andalucía. Esto quizás explica su poca capacidad, sobre todo en los últimos años, para adaptarse a ciudades que no fueran Sevilla y que no estuvieran muy cerca de Sevilla, ¿no? Por ejemplo, su periplo en Madrid era muy habitual al verle entrenar en el Madrid o en el Atlético de Madrid y por la tarde verle por Utrera, coger el primer AVE que salía de la estación de Atocha y venirse a su hábitat más natural. Quizás eso explique un poco el hecho de que José Antonio Reyes, sobre todo en los últimos años, cambiara tanto de club.
O sea, Reyes a Utrera de lo que Herrera a Sevilla, ¿no? Que no puede vivir sin respirar, ¿no? ¿Cuál fue el momento de máximo esplendor de Reyes y cuándo comienza, en tu opinión, su declive deportivo?
Bueno, quizás los dos momentos que yo recuerdo de sus años en el fútbol, de toda su trayectoria, los dos momentos más importantes son su debut. Debuta con 16 años, se convierte en el futbolista más joven de la historia en debutar en el Sevilla Fútbol Club. Precisamente, Adolfo, hace apenas 4 o 5 días se cumplió el vigésimo aniversario de su debut con el Sevilla. Fue en Zaragoza, en el estadio de la Romareda, y creo que hay un segundo momento de esplendor en su carrera. Es cuando él ficha por el Arsenal de Londres, aquel Arsenal de Wenger que lo ganó todo en el invierno de 2004, y se convierte en el primer futbolista español de la historia en ganar nada más y nada menos que la Premier League. Luego llegaron títulos nacionales e internacionales con el Atlético Madrid, con el Sevilla, pero yo situaría en esos dos momentos: debut 16 años tan solo, niño prodigio, y su paso por el Arsenal de Inglaterra.
José Antonio Reyes, como ha dicho Oliva, era natural de Utrera, jugaba en el Extremadura desde enero de 2019. Eso provocaba que se trasladara con frecuencia a casa a ver a la familia. Llega el sábado 1 de junio de 2019. Eran las 11:40 de la mañana. El Mercedes que conducía se salió de la calzada en la autovía que une Sevilla con Utrera. Se habló mucho en esos días de las causas del accidente. Exceso de velocidad, reventón de una rueda. Oliva, ¿se sabe realmente lo que pasó?
A día de hoy aún no están absolutamente determinadas las causas reales del accidente. Se ha hablado mucho, se habló desde el principio de un posible exceso de velocidad y posteriormente se llegó a conocer que el Mercedes deportivo de alta cilindrada, de alta gama que conducía, apenas rebasaba los límites de los 120 kilómetros por hora y que la hipótesis principal apuntaría al reventón de una rueda trasera izquierda, lo que provocó que el coche saliera de la calzada y que tras dar varias vueltas de campana saliera ardiendo con el consiguiente fatal desenlace.
Rectifícame, con él viajaban dos primos suyos, uno de ellos también murió en el acto y el otro, debido al incendio del vehículo, terminó gravemente herido con quemaduras en el 65% del cuerpo. ¿Cómo está este primo?
Bueno, estuvo en una situación muy límite los primeros meses, pero afortunadamente pudo salir adelante porque en un principio incluso se temía por su vida y finalmente uno de sus 12 familiares, que eran prácticamente su sombra en todos sus desplazamientos, en todos sus viajes, estaban siempre pegados a José Antonio Reyes, afortunadamente pudo salvar la vida.
José Antonio Reyes ha muerto. ¿Esa noticia cómo cayó en el mundo del fútbol?
Bueno, el impacto te diría, Adolfo, que fue brutal, no solo en el fútbol español, también en el fútbol internacional, porque se marchaba un futbolista con mucho carisma, el futbolista del pueblo, el futbolista que había pulverizado un montón de récords, que además había dejado, por su carácter tan especial, había dejado mucha huella en todos los clubes en los que había estado, y eso se pudo comprobar los días posteriores a su fallecimiento, tanto en la Capilla Ardiente, que el Sevilla Fútbol Club abrió en su estadio, en el Ramón Sánchez Pizjuán, como en el ayuntamiento de su pueblo natal de Utrera.
Esta semana, su mujer, Noelia López, lo ha recordado 8 meses después de su muerte publicando estas palabras en las redes. Digo, lo ha recordado públicamente. Supongo que cada hora del día ha estado en la mente de Noelia. Ella decía, lo que la vida te da, también te lo quita. Su hijo, José Antonio Reyes Jr., juega de delantero en el Real Madrid infantil. Hemos visto, Oliva, imágenes en la tele, creo que fue del lanzamiento de una falta de manera magistral. Estamos ante un jugador con futuro.
Sí, hizo una falta espectacular en ese partido que tú recuerdas, Adolfo, en una final del torneo de niños que anualmente se suele celebrar en el parón navideño, una final que jugó el Real Madrid con el Sevilla, cosas del destino, del que fue el club principal de su padre, y ya José Antonio Reyes Jr. Vistiendo la camiseta del Real Madrid. No es zurdo como su padre, pero tiene una pegada con la derecha brutal y una visión de juego muy parecida a la de su papá a la hora de ver los pases. La gente que la ha visto jugar más de cerca me aseguran que si sigue con la proyección que se le presupone por el talento innato que tiene, estaremos de nuevo ante un gran Reyes en el fútbol español.
José Manuel Oliva, compañero de deportes de COPE Sevilla, ahora aún más cerca de mí, yo más cerca de él y aprendiendo. Oliva, gracias.
Un abrazo, Adolfo, igualmente. Hasta ahora.
Esta noche estamos recordando grandes tragedias que nos ha dejado el deporte. Todas tienen una historia de éxitos que se vieron truncados, de sueños truncados. Es el caso del argentino Emiliano Sala, de 28 años. Comenzó en un club muy modesto de su Argentina natal y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo terminó jugando 8 años en la Liga Francesa. Emiliano tenía el sueño de dar el salto a la liga inglesa y lo consiguió. El 19 de enero de 2019 fichaba por el Cardiff City, capital del país de Gales. Solo 2 días después del fichaje, su avioneta se estrellaba en el canal de La Mancha. Este fue el último mensaje de voz que Emiliano Sala envió desde su móvil.
Hermano, estoy muerto. Estuve acá en antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se tapó cada a pedazo y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde, arrancamos a entrenar, muchachos, con el nuevo equipo.
28 años, fijaros la fortaleza mental en ese momento. Bueno, eran las 8 y 23 de la tarde del lunes 21 de enero del 19, cuando los radares dejaron de detectar la nave en la que viajaban el futbolista Emiliano Sala y el piloto David Ibostrom. Tras una complicada e intensa búsqueda, los restos mortales del argentino eran localizados 17 días después de la tragedia. Los del piloto jamás fueron encontrados. Los mensajes de audio que Emiliano envió a familiares y amigos hicieron aún más trágicos sus últimos minutos.
¿Cómo andan ustedes, hermanito? ¿Todo bien?
Si en una hora y media no tiene novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben. Papá, qué miedo que tengo.
La tragedia en la familia Salas se repitió solo 3 meses después del accidente. Horacio Sala, el padre del futbolista, probablemente, digo probablemente, algo tuvo que ver la muerte de su hijo. Fallecía de un infarto a los 58 años. Vamos a conocer más detalles de la vida y de la trayectoria de Emiliano Sala junto a un periodista deportivo argentino que lo conoce bien. Desde Argentina, Leo Cerrudo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Es un placer saludarte desde mi país. ¿Cómo estás?
Leo, ¿quién era en Argentina Emiliano Sala?
Y Emiliano Sala, hasta la tragedia, empezaba a ser justamente por el gran torneo que llevaba realizando en el Nantes. Quizás no era muy conocido por el común de la gente, sí en el mundo deportivo, porque estaba dentro de los líderes, de los goleadores en la liga francesa, porque estaba a tan solo 2 goles de Mbappé, lo cual llevó a que el Cádiz pose sus ojos en él y realice la compra del jugador por 17 millones de euros. Es decir, que el jugador se fue muy joven de Argentina, recién a los 20 años, y comenzó a ser conocido a fuerza de goles, de sacrificio. Era un jugador muy introvertido y de perfil bajo. No le gustaban los flashes, pero sí que en su pueblo no se perdían un partido de él. Como te decía, luego de la tragedia, allí se empezó a conocer los inicios, cómo llegó al fútbol de élite y los detalles propiamente de su vida.
Cerrudo, todo lo que rodea esta muerte es realmente trágico. Emiliano soñaba con jugar en la liga inglesa. Por fin lo consigues, fichado, como decía antes, por el Cardiff City, y solo unos días después se estrella la avioneta en la que volvía a Francia a recoger precisamente sus cosas para instalarse en el país de Gales. ¿Cómo se vivió en su país natal el accidente y la búsqueda durante 17 días del cuerpo del jugador?
Fue un hecho que causó mucha conmoción, preocupación, rápidamente tomó repercusión y finalmente terminó siendo de mucho dolor y tristeza. Justamente la gente, los vecinos, muchísimos medios se acercaron hacia la ciudad de Progreso, donde él vivió parte de su infancia, donde estaba su padre, para estar al día a día con la noticia. Luego, una vez que la policía dio por terminada la búsqueda, continuó el apoyo a la familia a través de las redes sociales, muchos futbolistas, de hecho, que han realizado un fondo común para juntar el dinero para la búsqueda privada. Algunos casos, por ejemplo, Lucas Ocampos, un argentino que aportó 500.000 libras, también Mbappé, Rabiot. Por eso la tragedia ha conmocionado no solo al fútbol europeo y argentino, sino al fútbol mundial, en diferentes medios, en las plataformas. Todos brindaban todo tipo de mensaje y colaboración para la familia. Es más, hace muy poco habló uno de sus mejores amigos en un medio y dijo que en el pueblo 2 días antes se anunciaba por autoparlante lo que significaba el pase más caro de la historia del Cádiz, que iba a jugar en la Premier, que era el sueño, gente aplaudiendo en la plaza, y después eso se transformó en un mar de lágrimas, de gente que rezaba. La verdad que ha sido un día muy difícil, lo dijo Martín Molteni, uno de sus mejores amigos. Luego, una vez que se encontraron los restos, hubo un crematorio en el cual fueron más de 1.000 personas, entre ellas enviados del Nantes, del Cádiz, el mismo entrenador, Warnock, con el cual ya había conversado él semanas antes y venía hablando continuamente, le había dicho que iba a marcar muchos goles. Había gente también del Bordeaux, había muchísima gente, y después también se realizaron distintos tipos de homenajes, por ejemplo, en la cancha Independiente, del cual él era muy fanático de Independiente, acá un club importante de la Argentina. Se realizó en el minuto 9 la suelta de globos amarillos y aplausos, por ejemplo. Los clubes que él lo formaron en el San Martín de Progreso y también el Recreativo de las Petacas, los 2 estadios llevan el nombre de Emiliano Sala, y también otra forma de recordarlo es con la Liga Esperanzina, que nombró a su temporada 2019 campeonato Emiliano Sala, lo cual significó una pérdida muy importante para lo que tiene que ver con el deporte argentino.
Leo, el fichaje de Emiliano Sala ha llegado incluso a los tribunales porque el Cardiff debe pagar ahora 17 millones de euros, fichaje completamente estrella para un equipo galés, al Nantes, y resulta que desgraciadamente muere en accidente este fichaje. ¿Qué sabes de cómo se está desarrollando el caso en los tribunales?
Aún se está dirimiendo el caso, no tiene firme sentencia, ya que el Cardiff debía pagar, pero en primera instancia la FIFA se lo había ordenado que pague los primeros 6 millones del pago, pero en diciembre de 2019 el TAS aceptó la apelación del club galés. Por lo tanto, en los próximos meses se iniciarán audiencias y se dará una resolución final en un comunicado tras informar del inicio del procedimiento sobre la apelación del Cardiff. Así que todavía están, veremos el pago y se tendrá que dirimir en lo que definirá el TAS.
Leo Cerrudo, periodista deportivo argentino. Te envío desde España un abrazo fraternal. Gracias.
Un abrazo grande para todos.
Hablar de la muerte trágica en accidente de un deportista nos trae inmediatamente a la cabeza a un enorme jugador de baloncesto. Enorme por sus 2 metros y 5 centímetros de estatura y por lo que representó en el mundo de la canasta. El pasado diciembre se cumplieron 30 años de la muerte en accidente de tráfico de Fernando Martín.
Él abrió la puerta de la NBA a los hermanos Gasol, a Rudy Fernández, a Ricky Rubio y a buena parte de los jugadores europeos. Siendo un adolescente, el pívot madrileño comenzó su carrera deportiva en el Estudiantes. Poco después fichó por el Real Madrid y cruzó el charco para incorporarse a las filas del Portland Trail Blazers. Sin duda hizo historia. Fue el primer europeo no universitario en fichar por la NBA.
Triunfar para mí ha sido entrar, triunfar va a ser aguantar un año, aguantar la experiencia americana, los viajes, aprender un idioma, vivir otra experiencia, ¿no? Triunfar dentro de la NBA como jugador, nadie lo hace en los primeros meses, como la gente dice, bueno, pues te vas a comer a los negros, ¿no? En el sentido se claviza gente, cariñoso.
Pero su historia de éxito se vio truncada el 3 de diciembre de 1989. Aquel día el Real Madrid tenía partido, pero Fernando Martín no podía jugar porque tenía dolores de espalda. Pero no se quería perder el encuentro contra el Zaragoza, así que se puso al volante de su Lancia Tema y su final se escribió en una curva.
Eran las 3 de la tarde cuando, al incorporarse a la M30, en una curva muy cerrada y con una importante pendiente, perdió el control del coche, que saltó la mediana, acabó en la calzada contraria, impactando con otro vehículo, cuyo conductor sobrevivió.
Sentimos tener que interrumpir este encuentro de balonmano para ofrecerles una tristísima noticia. El jugador de baloncesto del Real Madrid, Fernando Martín, ha fallecido esta tarde en accidente de tráfico ocurrido en la carretera M30 de Madrid, según confirmaron a la agencia EFE fuentes del Hospital Ramón y Cajal, donde fue trasladado por los bomberos.
Fernando Martín fallecía a los 27 años. Los homenajes se sucedieron en todas las canchas españolas. El Real Madrid decidió retirar el dorsal número 10 que lució Martín durante toda su trayectoria y el tradicional torneo de Navidad pasó a denominarse Memorial Fernando Martín. Aunque él nunca creyó en los mitos, su figura se convirtió en leyenda eterna.
Para hablarnos de él, nadie mejor que Miguel Ángel Paniagua, experto sin duda en baloncesto, en Deportes COPE y agente de Fernando Martín. Querido Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Gracias por atenderme, siempre es muy amable conmigo. Oye, ¿qué supuso para su carrera fichar por el Real Madrid? Hablamos de un chico con 17 años, debuta en los Estudiantes, finalmente a los 19 ficha con el Real Madrid. Cuéntame, ¿qué significó esto y qué aportó al equipo?
Bueno, el fichaje fue competido porque tanto el Juventud como el Real Madrid, el Barça también, pugnaron por él, porque a los 17 años era un jugador superlativo ya, ¿no? Grande, muy versátil, tenía una gran calidad y además era el típico deportista que era adaptable a otros deportes, ¿no? Con lo cual el Real Madrid fue a por él. Y yo creo que para él fue una gran alegría y para el Real Madrid supuso la incorporación de un jugador que todos ya sabían que estaba predestinado a marcar una época, ¿no? Porque era un jugador de baloncesto absolutamente distinto, por su estatura, por su dureza, por su mentalidad ganadora, ¿no? Y en ese sentido se incorporó a un equipo muy ganador, pero le dio otra dimensión desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista del juego.
Fue fundamental, en mi opinión, para la carrera de Fernando Martín, no sé si coincides conmigo, su papel con la selección española de baloncesto. ¿Cómo no recordar año 1984, Juegos Olímpicos de Los Ángeles? El equipo gana la medalla de plata y los ojeadores de la NBA se fijan naturalmente en Fernando Martín. Vaya madrugadas de sándwiches, recuerdo, pegados a la tele. ¿Cómo fue su paso por la NBA?
Bueno, el paso por la NBA fue efímero, desgraciadamente, pero sí es verdad que todo, quizá no todo, ¿no?, pero en gran medida comenzó en los Juegos Olímpicos de 1984, donde, como tú decías, todo un país se volcó alrededor de, en madrugadas, además, de la selección española, porque allí se consiguió una medalla de plata que era absolutamente impensable en otros tiempos. Fue un esfuerzo colectivo, por supuesto, pero en gran medida uno de los jugadores, por no decir el jugador más destacado de ese equipo, era Fernando Martín, y ahí se empezaron los equipos de la NBA a fijarse en él. Tengo que decirte, Adolfo, que en aquel tiempo, es decir, en los años, a mitad de los años 80 del siglo pasado, la NBA y el baloncesto europeo estaban a años luz de distancia. Es decir, prácticamente no había equipos de la NBA que se fijaran en Europa, y para los equipos europeos la NBA era, ya no te digo otro mundo, sino otra galaxia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hubo equipos que se fijaron en él. Al año siguiente, en 1985, lo eligieron los Nets de entonces estaban en Nueva Jersey, hoy en día están en Brooklyn. Pero bueno, al final aquello no cuajó, y ya en 1986, que también tuvo lugar el Mundial de Baloncesto en España, volvieron a venir, sobre todo ojeadores de los Portland Trail Blazers, y ahí ya hubo un convencimiento absoluto de que iba a firmar por el equipo de la NBA, ¿no?, por los Portland Trail Blazers. Y lo que me preguntabas antes, su paso por la NBA, yo te decía que fue efímero y no tan bueno como era esperable, porque cayó en un equipo, los Portland Trail Blazers, que era uno de los dos equipos, junto a los Phoenix Suns, que tenían una cierta vocación de mirar más allá de Estados Unidos, sin mirar a Europa. Europa entonces estaba claramente dividida entre Occidente y el Este. El Este significaba que los países, tanto la Unión Soviética como sus países satélites, los jugadores no podían salir fuera de sus fronteras a jugar, salvo autorización expresa del gobierno, de sus gobiernos respectivos, y ninguno de ellos estaba por la labor de dejar que sus jugadores se fueran a la NBA. En Europa Occidental el jugador más destacado era Fernando, y automáticamente Portland fue a por él. Lo que ocurre es que tanto Phoenix como Portland en aquella época eran equipos muy buenos y tuvo pocas oportunidades, y además se encontró con un entrenador novato, Mike Schuller, que arriesgó muy poco y que le dio muy poca bola, ¿no? Y además tuvo también una lesión durante la temporada, o sea que la cosa no salió tan bien como se esperaba. Pero yo siempre he dicho lo mismo, ¿no, Adolfo? Que lo importante es que en ese momento él colocó una pica en Flandes, por así decirlo, y claramente abrió el camino para, como habéis dicho al principio del reportaje, abrir el camino para otros jugadores españoles que triunfaron después.
Miguel Ángel, sin ánimo naturalmente de ser grosero ni entrar en asuntos superficiales, ¿será gente de un jugador de baloncesto? ¿Será gente, en este caso, como tú lo fuiste, de Fernando Martín? ¿Exactamente cuál era tu nivel de responsabilidad? ¿Qué hacías para él?
Bueno, básicamente allanarle el camino para que firmara, en su caso, por los Portland Trail Blazers. Luego ya en España pues era más un modelo de negociación más normal, pero en la NBA sí que hubo mucho trabajo previo para convencer básicamente a los Portland Trail Blazers de que efectivamente quizá había mejores jugadores en la Europa del Este, como Petrovic y Sabonis, que como sabes luego firmaron por los Portland Trail Blazers en cuanto se abrieron las fronteras después de la caída del muro, ¿no?, y de la caída de la Unión Soviética y sus países satélites. Pero sobre todo era pues abrir el camino, hablar con el equipo, hacer que le vieran, que le conocieran, y en ese sentido pues cuando él me marcó, ¿no?, como agente y como amigo, su idea de que quería probar la NBA para demostrarse a sí mismo hasta dónde podía llegar, pues pues ahí todos fuimos remando en la misma dirección y mi camino fue allanar, pues digamos que de alguna forma allanar el camino, valga la redundancia, para que él llegara a la NBA y, lógicamente, al final él era el que tenía que expresarse en la cancha. Y debo decirte que cuando hizo el campamento de verano con los Portland Trail Blazers en el verano del 86, actuó francamente bien y se ganó el puesto sin ninguna discusión.
Paniagua, un tipo alto, no, altísimo, un tipo con éxito, un tipo con dinero, un tipo atractivo. ¿En la distancia corta era un tipo soportable?
Sí, en la larga yo creo que también. Lo que pasa es que en la larga él creó una especie de muro para y quizá creó un personaje también un poco adusto, demasiado serio, cortante, sobre todo con la prensa del corazón, pero en la distancia corta era un tipo absolutamente entrañable, muy amigo de sus amigos, tremendamente familiar, una persona, ya digo, en la distancia corta para los que éramos en ese momento, ¿no? Su círculo íntimo, ya no te digo para su familia, era un tipo sensacional. Lo que pasa es que sí es verdad que su imagen era a veces, como te digo, pues un poco adusta, ¿no? Seria, distante, pero sobre todo porque él quería proteger mucho su intimidad y ahí ya, fíjate, a mediados de los años 80, la prensa rosa, la prensa del corazón, ya apuntaba a lo que luego nos ha tocado vivir, ¿no?
Dejábamos a Fernando Martín volviendo de la NBA, vuelve a España con un contrato de 100 millones por temporada, una cifra absolutamente inédita en el baloncesto español de la época. Doy por hecho que era una figura conocida más allá del baloncesto, es decir, por buscar paralelismos. Rafa Nadal, ¿a qué se dedica? Prácticamente el 100% de los españoles diríamos que al tenis. ¿Pasaba algo parecido con Fernando Martín?
Sí, hombre, salvando las distancias y teniendo en cuenta que en España el deporte rey, por méritos propios, es el fútbol, quizá había futbolistas que eran tan conocidos como él, pero sí es verdad que él era el jugador de baloncesto o el no futbolista más conocido, el deportista no futbolista, por decírtelo correctamente, más conocido en España. Y además, como tú has dicho muy bien, pues tenía ese aura de hombre muy atractivo, que le hacía todavía pues casi ser una mezcla de jugador de baloncesto, de deportista, y hasta cierto punto así un poco como modelo, como un actor de cine, ¿no? Entonces combinaba un poco las dos cosas y efectivamente tenía era una imagen conocidísima, era un nombre muy conocido, ya no te digo por los aficionados al deporte, sino por la gente en general.
Nos situamos en el 3 de diciembre de 1989. Aquel día se producía el trágico accidente que costó la vida a Fernando Martín. Paniagua, ¿en qué momento de su carrera se encontraba por aquel entonces?
Bueno, él había vuelto, quizá, al principio un poco desilusionado, porque encima después de no poder jugar todo lo que debía haber jugado en Portland, pues cuando hubo ofertas de otros equipos hubo un cierre patronal allí, y por lo tanto no se podían hacer operaciones, y cuando ya decidió volver a su club de siempre, al Real Madrid, pues él al principio vino un poco desilusionado, pero precisamente la llegada de un entrenador de la NBA, de George Karl, con unos métodos absolutamente similares a los que se emplean en la NBA, le hizo otra vez volver a motivarse y estaba a un buen nivel. El día del accidente estaba lesionado, pero había estado jugando a un buen nivel y sobre todo había recuperado la ilusión por jugar en el viejo continente y estaba, yo creo que era un hombre feliz, ¿no? Y es uno de los consuelos que nos queda a los que le quisimos, es que entendíamos que cuando se nos fue estaba en un momento dulce, estaba en un momento de felicidad, ¿no?
Ya, una auténtica putada, sin duda. Se publicó que entre las posibles causas del accidente, el exceso de velocidad, un volantazo para esquivar un charco, ¿finalmente qué es lo que ha trascendido de la investigación?
Bueno, quizá la curva que él tomó el día 3 de diciembre luego ha sido modificada. Es posible que entrara quizá un poquito más fuerte de lo que debía haber entrado en velocidad, pero sí es verdad que en aquel tiempo, y de hecho, como te digo, luego esa curva se ha arreglado repetidas veces, ¿no? Y yo creo que el hecho de que tenía un coche potente también, pues bueno, fue, yo creo que se juntó un poco todo y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió, ¿no?
Esta noche recordamos a Fernando Martín como un auténtico mito del baloncesto. Paniagua, si no hubiera fallecido de una forma tan trágica, ¿tú tienes la impresión de que su leyenda sería la misma que es hoy?
Bueno, yo creo que él hubiera sido uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto español. De hecho, lo es a día de hoy, ¿no? Ha sido luego quizá superado por... Bueno, quizá no, sin quizá superado por otros como Pau Gasol, pero por todo eso que te contaba antes, ¿no? Por esa calidad que tenía como jugador y por ese aura que tenía carismática, ¿no? Como alguien que trascendía su deporte, que tenía la imagen de alguien pues joven, deportista, sano. En ese aspecto yo creo que él ya era una leyenda del baloncesto. Y como sucede en otras ocasiones, y no solo con deportistas, sino también con sobre todo con actores y con cantantes, ¿no? Con gente del show business. Yo también tengo la teoría de que si alguien así se va temprano, también eleva su leyenda a la categoría de mito, ¿no? Entonces queda como una aura mítica de alguien que se nos ha ido muy joven, muy temprano, en plenitud de facultades, en el pico de su carrera. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que él hubiera sido un baloncestista recordado como uno de los grandes, porque lo fue. Pero el hecho de tener un fallecimiento tan trágico, tan joven, pues le, como te digo, yo creo que le elevó a la categoría de mito. Y 30 años después, de hecho, que se cumplieron el 3 de diciembre, pues mucha gente le recuerda. Las nuevas generaciones también preguntan por él, se interesan por él. Es decir, que su figura deportiva ha trascendido la cancha de baloncesto y ha ido más allá, ¿no?
Una demostración clara es precisamente tu conversación conmigo esta noche. Gracias, Miguel Ángel Paniagua, es un honor que me acompañes. Un abrazo muy fuerte.
Siempre es un placer, Adolfo. Un abrazo, buenas noches.
De él dijo Chuck Daly, técnico de los Nets: no había en toda la NBA un tirador con la calidad de Drazen. Drazen Petrovic era un genio del baloncesto, un deportista que se modeló a sí mismo para ser el mejor. A los 28 años de edad, en la cumbre de su carrera, encontró a la maldita muerte en una carretera alemana.
Por el Real Madrid en el puesto de base, at guard, número 5, 1,97 m, number 5, 6'6", Drazen Petrovic.
Era un jugador obsesionado por ser el mejor. De niño, entrenaba antes de ir a la escuela. De joven, entrenaba durante el servicio militar. Como jugador, entrenaba varias horas antes que sus compañeros. Son detalles que, de no haber sido confirmados por aquellos que lo rodeaban, habrían pasado por simples leyendas urbanas.
Petrovic está considerado uno de los mejores jugadores europeos de baloncesto de todos los tiempos. Nació con un don que supo modelar, dedicándose en cuerpo y alma a su deporte favorito. No tomaba alcohol ni salía de fiestas. Dicen que fuera de la pista era tímido, pero que al entrar en ella se transformaba en una auténtica bestia.
De él decían algunos jugadores: es un cabrón, un provocador, pero siempre es mejor tenerlo en tu equipo. Otros aseguraban que a Petrovic le gustaba jugar en pabellones con gente en contra, que cuanto más le pitaran mejor.
Europa se le quedó pequeña y tras pasar por las filas del Real Madrid, marchó a Portland, convirtiéndose en la estrella del New Jersey Nets, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la NBA. El mismísimo Michael Jordan dijo: era un reto jugar contra él. Lo hacía todo con mucha agresividad.
A mediados de 1993, mientras viajaba a bordo de un coche, un camión se interpuso en su camino, provocando la muerte del genio croata, que desde ese momento fue elevado a la categoría de mito.
Las antenas de COPE se ponen firmes y erectas cuando oyen la voz de querida Pilar Casado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos.
27 años después de la muerte de Petrovic, como se le explica a los más jóvenes o a los no aficionados al baloncesto, ¿quién era este hombre? ¿Por qué hablamos de una leyenda?
Bueno, dicen algunos de sus compañeros de generación que era un loco. Era un loco porque quería ser el mejor, quería ser tan bueno que llegaba un momento en el que si no tenía una pista donde entrenar, se le cruzaban los cables. Es decir, era tirar, tirar y tirar. Siempre se dijo que tenía las llaves de los pabellones. Y tiene una historia de amor-odio, ahora cuando escuchábamos en el arranque de este espacio, tiene una historia de amor-odio porque era, lo podías querer con locura o simplemente lo odiabas si era tu enemigo, ¿no? Y eso pasa un poco por cómo el Real Madrid se lo trae a España. Recuerdo los 62 puntos que le meto con la camiseta de la Cibona de Zagreb y que eso hace que el Real Madrid acabe fichando a Petrovic. Petrovic fue un hombre que en su momento, cuando decide que pega el salto a la NBA, el Madrid lo tenía todo planificado para que él siguiera vistiendo la camiseta del Real Madrid. Era un personaje que en la pista tenía determinados gestos y tenía determinados comportamientos que desde luego si eras el rival te sacaba de quicio. Pero a la vez, y lo cuentan muchos de sus compañeros de equipo de aquella época, era un hombre que tú no te tenías que preocupar porque sabías que si él estaba en la pista, el partido lo iba a ganar. Era así.
Viajamos al 7 de junio de 1993. Eran las 3:20 de la tarde, fecha en la que el conocido como el Mozart de Šibenik, o Šibenik, que fue el municipio donde nació, se encontraba en Polonia, donde se concentraba con la selección de baloncesto de Croacia. Iba a viajar para preparar los Juegos Mediterráneos con sus compañeros de selección. Mala visibilidad, lluvia, Petrovic que iba dormido, que no llevaba cinturón de seguridad. ¿De qué manera se produjo el accidente mortal?
Bueno, pues como bien dices, estamos hablando de una selección, la croata, que había estado jugando en Varsovia frente a Eslovenia. Aquel partido, por cierto, lo habían perdido. Y tenían que preparar los Juegos del Mediterráneo unos días después. Pero Mirko Novosel decide que le da 2 días libres a aquella plantilla. Y mientras están en el aeropuerto de Frankfurt, el resto de esa selección va camino de Zagreb para disfrutar de esos 2 días libres. Pero Dražen Petrović tenía, por cierto, inclusive la tarjeta de embarque, lo contaba un día Danko Svetikanin, decide que se va a Múnich a pasar esos 2 días libres con la que entonces era su novia, decían que era una modelo, y se va del aeropuerto, cogen el coche, van 3 personas en ese coche y guardan un poquito las horas. Hay que pensar que estamos hablando del año 93 y no había teléfonos móviles. Y desde que esto sucede pasan unas cuantas horas hasta que se da a conocer porque querían primero localizar a la familia. Conducía supuestamente la novia de Dražen Petrović, como digo, había 3 personas. Se cruza un camión. El camión, la imagen, yo la recuerdo perfectamente, se queda el camión cruzado en la carretera y el coche en el que iba Dražen Petrović se empotra. Dražen muere en el acto. Ese es el triste final a otro de los genios del mundo del baloncesto.
Pilar, ¿cómo fue asimilado el fallecimiento de Petrović? Porque tengo en el recuerdo que los estamentos mundiales del baloncesto quedaron realmente conmocionados.
Sí, hablamos ya no tan solo de estamentos, sino también de personas. Yo recuerdo, por ejemplo, ver muy afectado a Michael Jordan, ni te cuento cómo estaban sus compañeros. Yo recuerdo a Dino Raja. Dino Raja estaba en el aeropuerto cuando Petrovic decide que se va en el coche y ellos tenían que jugar, después del funeral, ellos tienen que jugar esos Juegos del Mediterráneo. Y yo recuerdo a Dino Raja que contaba que en el primer entrenamiento no podía ni salir del vestuario. Estaba tan sumamente devastado que él se preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquel partido, por cierto, lo llegaron a perder.
De no haber muerto en aquel accidente de tráfico, ¿a dónde podría haber llegado la carrera de un deportista que tenía apenas 28 años? Porque cuentan que los New Jersey Nets pensaban ofrecerle un contrato que solo sería superado en cifras por el que tenía el enorme Michael Jordan, ¿no?
Sí, hay que pensar que la carrera NBA de Dražen Petrović empieza a regulín porque, bueno, pues llega a unos Portland Trail Blazers en el que estaba Clyde Drexler, en el que estaba Jerome Kersey, es decir, eran unos Trail Blazers muy potentes y, de hecho, creo recordar que empieza jugando algo más de 10, 12 minutos, en la segunda temporada baja a 7 y entonces es cuando pide el traspaso y se va a los Nets. Justo, curiosamente, antes del accidente había terminado su temporada de NBA y había sido la mejor. Hay que entender que los Nets retiraron la camiseta de Dražen Petrović y que en aquellos tiempos no se movían las cifras, evidentemente, de la NBA de ahora y que la NBA tiene un punto de ser imprevisible porque muchas veces cuando mejor estás tu equipo te mete en un traspaso, cambias de equipo, no puedes decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, pero hombre, es de suponer que pasado esos dos primeros años un poquito más duros en Portland, la carrera de Drazen no tenía techo, y sabiendo cómo era él, hubiera sido probablemente una de las grandes leyendas de la NBA, por muchos años además.
Fíjate, si yo apelo a mi memoria, intenta dar una explicación del por qué me caí tan antipático Petrovic. Probablemente es porque parecía, cuando no jugaba con nosotros, un tipo casi invencible.
Sí, sí, y aparte, quiero decir, tenía dejes en la pista absolutamente insoportables. Yo recuerdo, fíjate tú, le entrena a Lolo Sainz, y Lolo, en un partido, en una final, decide darle los galones. Es decir, bueno, pues si tenemos que ganar esto, que lo gane Drazen. Y eso genera tal revolutum, totum revolutum en aquel vestuario, que probablemente, bueno, pues muchos de sus compañeros decían, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí, no? Es decir, era ese gesto que él tenía, que no respiraba del todo bien y tiraba los tiros libres con la lengua fuera. Era capaz de todas las tretas habidas y por haber. Sí, supongo que por eso se generó esa fama de odioso, ¿no? Por eso mejor casi que tenerlo en tu bando que en el contrario.
Querida Pilar Casado, gracias por atenderme, compañera del alma. Un abrazo muy fuerte.
Siempre es un placer. Un beso a todos.
Y no es, da más de sí el tiempo que tenemos asignado entre el domingo y el lunes en la noche de la radio. Sin duda, debemos irnos con una sonrisa a la cama o a seguir trabajando, porque aunque hemos hablado de tragedias, siempre permanecerán vivos porque les recordamos. Igual que me permito recordarte que en la madrugada del domingo al lunes te espero aquí en la radio. Ha sido un honor que nos elijas. Gracias a todos. Que tengáis una buena y feliz semana. Gracias. Hasta la semana que viene.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.